preguntas inconveniente, logo damos o coloquio despois da intervención do Dr. Vázquez Tain. Ahora vai a intervir o profesor Miguel Vázquez Tain para falarnos do fraude fiscal. Miguel Vázquez Tain é licenciado doutor en Economía por a Universidade de Santiago de Compostela e licenciado en Dereito por a Universidade Nacional de Educación a Distancia. Profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscais na USC. A súa docencia e investigación está sempre relacionada coa economía do sector público, o sector autonómico e local, a fiscalidade empresarial, a fiscalidade internacional. Eu coñecín a Miguel Vázquez Tain como alumno, foi comigo cando eu fui decano, foi vicedecano de alumnos, que era unha innovación entón que a moita xente lle parecía ultra revolucionaria, non pasou nada, máis que se xestenou mellor a facultade. Secretario do Departamento de Vicerrector de Economía e Financiación da Universidade de Santiago de Compostela, é decano presidente do Colexio de Economistas de Galicia desde o ano 2013 e tamén presidente do Consello Galego de Colexios Economistas desde 2013. Cando queras.
Bueno, muchas gracias, obviamente gracias a los organizadores, a Luis, por esa presentación. Bueno, a mí me toca hablar de último, y al hablar de último, lo malo que tiene es que una parte de lo que yo pensaba decir, pues necesariamente teniendo en cuenta el título de las jornadas sobre armonización fiscal, pues tuvo que ser abordado de alguna manera por los que me precedían en la palabra, ¿no? Porque yo, quizás me estoy adelantando ya un poco a las conclusiones, creo que en este momento hablar de armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea fundamentalmente es hablar de lucha contra el fraude, evasión, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, es lo que me va a permitir ser mucho más ágil en mi exposición, tratando de no repetirme con lo que ya se dijo, y así acabaremos un poquito antes, ¿no? Bueno, lo primero que me planteé cuando me pidieron que, o cuando Luis me dijo que tratase de hablar sobre el fraude fiscal es, bueno, y sobre el fraude fiscal, ¿a qué me refiero, ¿no? Entonces, ahí tiene un poco la exposición que voy a plantearles, ¿no? Y lo primero que creo que es importante en un tema como este es delimitar conceptualmente. Incluso a la mañana, pues a veces mejor no coincidimos con los términos y es bueno saber si estamos hablando de fraude fiscal, de evasión fiscal, de elusión fiscal, de planificación fiscal. Bueno, vamos a ver qué pasa con la delimitación conceptual de todo lo que gira alrededor del fraude fiscal. Obviamente, estrechamente relacionado con el fraude fiscal está la economía sumergida, porque es una de las formas de estimar qué pérdidas de ingresos tiene el sector público, y quizás para en este momento poder ponerle una cifra tenemos que hablar inicialmente de economía sumergida y luego trasladar eso a cifras de pérdidas de ingresos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las estimaciones que en este momento hay de fraude, evasión fiscal, y ahí no puse elusión fiscal, pero bueno, a ver qué pasa también con la elusión fiscal. ¿Cuáles son los mecanismos? Pero voy a ser muy breve aquí, con algún ejemplo de mecanismos que en este momento están operando, aunque muchos ya, por suerte, y gracias a eso yo creo que se están minimizando, pues son conocidos por la mayoría de la sociedad porque los periódicos, ya no solo los especializados, a veces no los presentan, ¿no? Pero bueno, es bueno conocer esos mecanismos para luego poder entender qué actuaciones están haciendo en el ámbito de la Unión Europea, que es un poco el título de la ponencia, pero también en línea también con lo que acaba de decir ahora el ponente que me precedió, pues en el ámbito de otros organismos supranacionales, fundamentalmente la OCDE y el G20, que están trabajando ahí, ¿no? Bien, entonces, a la hora de limitar conceptualmente qué se entiende por fraude fiscal, hay muchísimas definiciones, tanto en la academia como incluso en la gestión de las administraciones públicas, ¿no? Incluso en el Código Penal, ¿no? Pero bueno, ya que estaba refiriéndome fundamentalmente a fraude fiscal en la Unión Europea, pues vamos a usar la definición que utiliza la propia Comisión Europea, que parece que desde el año 2012 se empieza a poner un poco las pilas, la Comisión Europea y los gobiernos de la Unión Europea, a poner un poco las pilas y, bueno, define más o menos fraude fiscal como una especie de, obviamente, minoración en el pago de los impuestos, pero asociado a declaraciones falsas o a documentos falsos. Y de alguna manera lo incluye como una forma de evasión fiscal. De hecho, la evasión fiscal para la Unión Europea o para la Comisión Europea pues incluye todos aquellos planes ilegales que busquen en última instancia o bien ignorar la tributación o bien pagar menos impuestos de lo que legalmente están obligados a pagar. De alguna manera, tanto fraude como evasión se parecen mucho, la propia Comisión Europea en los distintos documentos y en las distintas normas que utiliza, a veces las está utilizando los dos términos indistintamente, pero sí que tiene que quedar claro que no es lo mismo fraude, evasión, que planificación fiscal o incluso planificación fiscal y elusión, ¿no? Planificación fiscal, también la propia Comisión Europea, pues obviamente considera que es perfectamente legítima. Planificar no es más que ver qué alternativas me permiten por los distintos sistemas jurídicos para tratar de reducir dentro del marco normativo vigente pues al máximo el impacto fiscal sobre mis negocios y por lo tanto que mis negocios sean lo más rentable posible, ¿no? Eso es la planificación fiscal, pero junto con la planificación fiscal en los últimos años empieza a extenderse el término que ya sustituye a lo de la ilusión, que yo lo pongo ahí un poco como equiparable, ¿no?, de planificación fiscal agresiva. También la propia Comisión Europea pues define qué se entiende por planificación fiscal agresiva. Sigue siendo legal, ¿eh? Creo que hay una siguiente transparencia que yo creo que es muy gráfica, ¿no? Pero bueno, vamos. Planificación fiscal agresiva no es más que bueno, ver cuáles son aquellas discordancias, aquellas asimetrías que presentan los sistemas fiscales, bien dentro de los países o cuando ya se combinan sistemas fiscales de distintos países, para de alguna forma, pues bueno, minorar mi carga tributaria. Bueno, pues bien porque hay una doble no imposición que empiezan a abundar ahora, una doble deducción, gastos que son deducibles en un país y son deducibles en otro. Por tanto, la planificación fiscal, póngale el apellido agresiva o la elusión fiscal, pues obviamente es legal, desde mi punto de vista. Yo creo que en esa gráfica de alguna manera se puede ver dentro de la delimitación conceptual y a partir de ahora yo trataré de ceñirme a esa diferenciación de conceptos, aunque bueno, muchas veces, repito, pues en la terminología a veces que nos trasladan tanto los medios de comunicación como incluso a veces los propios académicos utilizamos indistintamente, pero claro, una cosa es legal y otra cosa es ilegal, aunque lo legal a lo mejor pueda ser o podamos cuestionar su legitimidad, ¿no? Es decir, a veces la planificación fiscal agresiva o la elusión fiscal podemos cuestionar si es legítimo o no es legítimo, pero claro que lo que no podemos cuestionar que en principio es legal, salvo que cambiemos las normas, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué medida la Unión Europea y otros países en el ámbito de la OCDE están luchando contra la evasión, fraude fiscal, la parte ilegal, y en qué medida están luchando contra esa parte legal o están empezando a cambiar las normas para que esa parte legal de reducción del pago de los impuestos se minimice, a lo menos en lo que es esa elusión fiscal, esa planificación fiscal agresiva, que de alguna forma se puede cuestionar su legitimidad. Está claro, como decía antes, que la parte ilegal, la del fraude, la de la evasión, de alguna forma beben de la economía sumergida. Y, de hecho, los estudios que de alguna forma tratan de cuantificar las cifras o el importe o las magnitudes de fraude y de evasión fiscal, fundamentalmente son estudios que están de alguna manera relacionados con la economía sumergida. También, a la hora de definir qué se entiende por economía sumergida, no todo el mundo se pone de acuerdo, con lo cual, de alguna manera, pues he recurrido de nuevo a bien a la Unión Europea, a la Comisión Europea, al OCDE, para tratar de determinar qué se entiende por economía sumergida, porque obviamente estos conceptos son muy importantes delimitarlos para luego cuando hagamos las cuantificaciones, las estimaciones que voy a poner ahora, sepamos estrictamente de qué estamos hablando, ¿no? La OCDE, o para la OCDE fundamentalmente, la economía sumergida está hablando de actividades económicas que son productivas pero que se esconden a la administración, bien para pagar menos impuestos, sean directos o indirectos, bien para pagar menos seguridad social, bien para cubrir o para no tener que cumplir con determinadas normas laborales o determinados requisitos o procedimientos administrativos. Y para la Comisión Europea, ojo con esto, que esto sí que es importante, a la hora de definir la economía sumergida, economía regular o economía informal o economía gris, que son muchos términos que empiezan a ponerse encima de la mesa a la hora de calificar lo que se entiende por economía sumergida, habla de actividades remuneradas, ¿eh?, que siendo legales se ocultan o no se declaran a las administraciones públicas. Y digo siendo legales y hago hincapié en este término de legalidad porque los cálculos que vamos a ver a continuación fundamentalmente hacen estimaciones de economía sumergida de aquellas actividades legales, pero hay otras actividades ilegales que incluso, y paradójicamente en este momento, el Eurostat ya los hace incluir en el Producto Interior Bruto, como es la prostitución o las drogas, que sin embargo no están dentro de lo que son economía sumergida y de los cálculos que vamos a ver a continuación de economía sumergida puestos en relación, obviamente, con lo que es pérdida de ingresos fiscales. Si en algún momento estas actividades pasasen a ser legales, obviamente, si se pudiese declarar o si consiguen que se declaren, pues tendrían repercusiones respecto de los ingresos públicos. Bien, aunque no es el caso aquí, o no es, creo que vamos a ir a agilizar un poquito, pero bueno, a la hora de entender el fenómeno de la economía sumergida y qué implicaciones tiene sobre los ingresos, pues es importante analizar las causas de esa economía sumergida. Sobre las causas, ya sean directas o indirectas, hay menos consenso, a veces se pone en relación con la presión fiscal, aunque luego vamos a ver algunos datos que pueden ser interesantes de si hay una correlación entre economía sumergida o presión fiscal. En flujos inmigratorios, en aquellos países que tienen flujos inmigratorios, a lo mejor también es un elemento que puede estar detrás de la ocultación de determinadas actividades económicas, regulación excesiva, falta de ética o muchas veces ejemplos que la sociedad nos pone y que hace que nos inviten a ocultar una parte de nuestras actividades. Sobre los efectos y consecuencias, obviamente, no quiero tampoco extenderme demasiado, pero problemas de equidad, de competencia desleal, disvirtúan las variables macro, es decir, al final nos aparecen unas tasas de desempleo que luego, como decía la mañana Valentín Spitz, si son verdad, Dios mío, y si son mentira, también Dios mío, o algo así, me parece que ponía como adjetivo calificativo. Y existe una serie de causas y consecuencias, pero lo importante es ver cómo la podemos cuantificar y luego ver en qué medida eso nos afecta al objeto de mi ponencia, y por eso no me quiero extender mucho en esta parte, que es reducción de ingresos públicos. Existen muchas metodologías de cálculo de la economía sumergida, métodos de estimación directa, pero bueno, son los menos usados en este momento, porque básicamente los métodos de estimación directa o los métodos directos de estimación de la economía sumergida se basan en encuestas o cuestionarios a los que teóricamente están desarrollando esas actividades de forma oculta, con lo cual la respuesta que puede producirse en estos métodos o la cuantificación a través de estos métodos es relativa. Fundamentalmente se utilizan métodos de estimación indirecta, pues utilizando variables o otros indicadores como pues el consumo de electricidad, las transacciones monetarias, la demanda de dinero, la circulación de billetes de gran importe, bueno, facturaciones por pagos electrónicos que empiezan a escapar o que de alguna forma ahora empiezan otra vez a entrar en el redil, pero que hasta ahora escapaban del control de las administraciones públicas. También modelizaciones, que últimamente lo que se conoce como modelizaciones MIMIC, que básicamente utilizan múltiples indicadores y múltiples causas, es decir, tratan de medir una variable, que es la que tenemos que observar, que es la economía sumergida, teniendo en cuenta posibles causas y en qué medida esas causas luego al final acaban incidiendo en una serie de indicadores, ¿no? O también en algunos sectores, y ahí sí que ya estos a veces son estudios mucho más rigurosos en cuanto a resultados, pues en sectores concretos, pues de la construcción, de la hostelería, del hospedaje, del transporte, determinado tipo de transporte, pues hacen estudios sectoriales que de alguna manera tratan de cuantificar cuál es el importe de esa economía sumergida. No hay que ser muy espabilado para, obviamente, cada vez que vemos algunas cifras que luego normalmente los medios de comunicación magnifican, pues tener en cuenta que, como son economías sumergidas, conlleva unas implicaciones muy importantes en cuanto, unas limitaciones muy importantes en cuanto a la veracidad de esos datos y problemas relacionados con la medición, con lo cual seamos conscientes que las estimaciones deben considerarse fundamentalmente como aproximaciones más que como cantidades más o menos ajustadas a la realidad. Pero bueno, entrando en cifras, después de todo este preámbulo en relación con la economía sumergida, ahí tenemos las últimas estimaciones, de las últimas estimaciones, porque bueno, en este momento siempre esto lleva una especie de retraso y se refieren fundamentalmente a datos del año 2012 y del año 2013 a nivel de la Unión Europea, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Linz, el profesor Schneider, que está detrás de prácticamente todos los estudios de economía sumergida dentro de lo que es la Unión Europea y, bueno, y alguna serie de países que a veces va ampliando de la OCDE, ¿no? Es verdad que a veces estos estudios o estas estimaciones de economía sumergida que contemplan distintos países, pues hombre, también hay que aplicar una nueva tasa de descuento porque son realidades distintas y cuando se tratan de medir indicadores que pueden incidir sobre la economía sumergida o causas que pueden estar detrás de la economía sumergida, no siempre coinciden o no siempre los mismos indicadores tienen la misma incidencia en según de qué países se trate. Pero bueno, pero ahí se ve una delimitación del fenómeno, una cuantificación del fenómeno, y aún encima nos aparece claramente como una serie de zonas dentro de la Unión Europea. España está ahí, en la zona del sur, estamos en la media de la Unión Europea, aproximadamente estamos en torno al 19,2%, pero eso quiere decir que en datos del año 2012-2013, que eran estos, pues de un PIB de 1.052.000 euros, pues estábamos en 196.000 euros que estaban al margen de la economía, ¿no? Estaban de economía irregular, economía oculta. Fíjense ustedes que, obviamente, los países del norte oeste de Europa, Francia, Alemania, pues tienen porcentajes. Es verdad que luego en términos absolutos, por el tamaño de sus economías, en términos absolutos, pues son magnitudes mucho más importantes, pero en términos porcentuales, en términos relativos, son las que menos cantidad presentan. Luego están los países del este, que algunos pues con tasas, bueno, de hasta el 30 o 31%. Bueno, aquí tienen otro gráfico también que es básicamente el mismo cálculo que en el anterior, también del profesor Schneider, en donde, bueno, España, en este caso, no destacamos ni por bien ni por mal, estamos más o menos en la media, aunque obviamente ya estar en la media teniendo en cuenta los países que están a nuestra, y esto es una media no ponderada, ojo, los países que están en este caso a nuestra izquierda con tasas del 30%, o los países que están a nuestra derecha, Austria, Luxemburgo, Reino Unido, que están por debajo del 10%, pues son cantidades, bueno, que aún así el 10 o el 20% que estamos en España, pues son cantidades importantes, ¿no? Respecto a la evolución, luego daré algunos datos para España, porque obviamente en estos últimos años se están abundando muchas estimaciones de economía sumergida en España, pero bueno, básicamente en España, que ahí están actuando pues los funcionarios de la Hacienda Pública, el sindicato Gesta, que son los técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, hay estimaciones de Funcas, hay estimaciones de algún catedrático, de algunos estudios universitarios, y básicamente sitúan la economía sumergida en torno al 20-25% aproximadamente, en torno al algunos un poco más incluso del 25% del Producto Interior Bruto. Si analizamos la evolución, y aquí podemos empezar a obtener alguna conclusión respecto de en qué medida hay una correlación entre la economía sumergida y la evolución de la economía y la crisis económica de los últimos años, pues hombre, hay una especie de tendencia decreciente en el conjunto de la Unión Europea, de los países que se analizan en este estudio, y hay un pequeño repunte justamente cuando empieza a entrar la crisis económica en el año 2008-2009, pero bueno, sigue siendo la tendencia decreciente. Claro, si es de esa maraña de países en donde es difícil ver a España, extraemos los países de nuestro entorno y los países más grandes de Europa, y los países que en este momento pues, tienen un mayor peso dentro de la Unión Europea, nos encontramos que España, salvo Italia, que nos gana un poco por encima, pues presentamos cifras de economía sumergida significativamente superior que los resto de países del Reino Unido, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, hay más estimaciones en relación con la economía sumergida, pero básicamente las conclusiones son parecidas. Dentro de la Unión Europea, pues en este momento la economía sumergida, aunque hablamos de ese 18-19%, este es un estudio distinto, pero solo se mueven unas décimas, estamos hablando de más de 2 billones de euros que se ocultan a las administraciones públicas, con lo que eso conlleva de repercusión sobre menos ingresos fiscales, ¿no? A la hora de hablar de las causas, de las posibles causas, porque luego es verdad que en función de las causas se podrán articular las medidas para luchar contra la economía sumergida, pues existen varios estudios que tratan de ver en qué medida puede producirse una correlación o se está dando una correlación entre lo que es economía sumergida y corrupción. Entonces, aquí también con datos del profesor Schneider y unos indicadores que Transparencia Internacional, que es un organismo, hace de percepción de corrupción del año 2012, pues sí que se detecta o sí que se observa una correlación bastante elevada, en torno al 80%, entre economía sumergida y corrupción. Con lo cual, al final, a la hora de detectar o a la hora de evaluar cuáles son las causas que están de la economía sumergida, la verdad es que los ejemplos de nuestro entorno, las situaciones que se están produciendo de fraude, de corrupción, pues a veces pueden estar desincentivando a que la gente anime o incentivando a que la gente aflore su economía o incentivando a que la gente oculte su economía. A pesar de que sí que existe una correlación, o parece existir una correlación, por lo menos en los estudios, entre economía sumergida y nivel de corrupción, parece que esa corrección no es tal. Y ahora se estropeó esto, ¿no va? No va. Se trabó. Iba a decir que esa misma corrección no se produce en relación con la presión fiscal. Es decir, parecería que, por lógica, podría haber una correlación también entre economía sumergida y presión fiscal. Más que nada por si quieren ver los datos, pero bueno, que podría tener algo de interés. Vamos a tener que apagar y volver a encender como... Bueno, para no... Controla el sub. El problema es que ahora quería presentar una transparencia que creo que es significativa, porque claro, de nada nos vale decir cuánto tenemos de economía sumergida, que es el 21% o el 20%, o que en la Unión Europea está en torno al 19%, si al final eso no lo trasladamos de alguna forma a pérdida de ingresos. Pero bueno, al margen de que luego les pueda presentar el cuadro, que encima como tiene muchos números, pues a veces incluso desde ahí abajo puede ser que no sea muy visible. Claro, esa economía sumergida en términos de pérdida de ingresos, en las estimaciones que hizo, también es un estudio que, repito, ahí he mencionado dos o tres estudios en la presentación, pero prácticamente las diferencias son mínimas. Y a raíz de las últimas elecciones del Parlamento Europeo, pues una alianza que se intentó hacer, que luego al final no tuvo mucho éxito, entre una alianza progresista con los socialistas y demócratas, pues elaboraron, la verdad es que dentro de un programa, una serie de informes, una serie de estudios con gente externa, también aquí estaba el profesor Lins, que de alguna manera trataban de cuantificar cuál era la economía sumergida y qué implicaciones tenía esto respecto de los ingresos públicos. Y las conclusiones a las que llegaban eran significativas, es decir, en el caso de España, la economía sumergida suponía una merma aproximadamente de una pérdida de ingresos por parte del sector público de en torno a unos 70.000 millones de euros, Claro, en el conjunto de la Unión Europea, estas cantidades, que en euros eran una burrada, vienen a suponer aproximadamente el 100% y poco de su déficit público, con lo cual 103% aproximadamente de su déficit público, con lo cual quiere decir que si realmente esa economía sumergida aflorase y conllevase el pago de los impuestos que correspondía, prácticamente desaparecerían los déficits. Obviamente esta es la media estatal, la media del conjunto de las administraciones públicas. En España cubría el 70% del déficit público, 70.000 euros, que en aquel momento, en el año 2009, eso utilizaban datos del año 2009, estábamos en torno a los 90.000 millones de euros, y al mismo tiempo también un dato muy significativo que incluso tuvo repercusiones en la prensa, es que esa pérdida de recaudación no solo permitiría equilibrar los déficits públicos, sino que encima superaría en un 30%, equivaldría a un 130% del gasto en sanidad, ¿no? Simplemente para poner un poco esas cifras, esas magnitudes de economía sumergida, pérdida de ingresos públicos, con lo que puede ser déficit público. Vamos ahora. Con lo que puede ser déficit público. Pero bueno, ya vamos a seguir con la presentación, porque si no es que no. ¿Tú crees que esto tardará mucho? Entonces, quedémonos con esa referencia. Aproximadamente las estimaciones en el conjunto de la Unión Europea superarían, o más o menos valdrían, equivaldrían a más o menos a cubrir el déficit público de los países de la Unión Europea, equivaldrían al 130% de lo que la Unión Europea, los países de la Unión Europea se gastan en sanidad, y en el caso de España, en aquel momento, que ahora estamos en un momento distinto, ahora prácticamente permitirían eliminar el déficit público, cubrían el 70% del déficit público y un 70% de lo que nosotros nos gastamos, o lo que nos gastábamos en el año 2009 en sanidad. Vale, esas son estimaciones que a la hora de medir el fraude fiscal, de alguna manera tratan de medirlo desde la óptica o ligado al fenómeno de la economía sumergida. Pero bueno, dejando aparte la economía sumergida, porque repito, el título de nuestra ponencia es ¿funciona o no? ¿Cómo? No, pero es que no te va nada aquí el ratón. Dejando al margen vaya por Dios, hombre, también. Ahora. Espera. No, dice ahí. Lo siento. A ver, ¿dónde vamos? Esto es lo malo que tiene cuando ya ligas tu presentación a... ¿Dónde está? ¿Por qué no más? Ahora. Bueno, en ese cuadro que recibía también, si no se lo recito yo a ustedes o no se lo leo a ustedes, prácticamente de ahí no ven, pero bueno, hablábamos que la pérdida de ingresos equivaldría a unos 70,000+ millones de euros, un 70% de lo que puede ser nuestro gasto en salud y un 75% de nuestro déficit público. En el conjunto de la Unión Europea, aproximadamente equivaldría a lo que es el gasto en sanidad y cubriría un 139%, 130% y pico lo que es el gasto, el déficit de los distintos países de la Unión Europea. Claro, la Unión Europea, la Comisión Europea como tal, los órganos de gobierno de la Unión Europea como tal, no tienen estudios de cuantificación de fraude, evasión o elusión fiscal. Recordemos esa diferenciación entre la parte legal y la parte ilegal. Ahí simplemente la parte legal, planificación fiscal agresiva que no recojo ahí, elusión fiscal, y la parte ilegal, lo que es evasión fiscal y fraude fiscal. Sin embargo, en su propia página web, donde empieza dentro de la descripción de las políticas, tiene un apartado. En los últimos años ha creado un apartado específicamente de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Estima que el fraude y la evasión, aunque luego en la letra pequeña incluye también la elusión fiscal, la parte legal, supone aproximadamente 1 billón de euros en el conjunto de la Unión Europea. Lo que dejan de ingresar los Estados de la Unión Europea equivaldría a 1 billón de euros, que traducido en términos per cápita supondría aproximadamente unos 2.000 euros por persona, 2.000 euros por ciudadano de la Unión Europea. Y además ya la Comisión Europea, es verdad que no dice en base a qué estudios pone encima de la mesa esas cifras, diferencia lo que es fraude-evasión, lo que es la parte ilegal, que aproximadamente cuantifica en torno a los 850.000 millones de euros de pérdida, de lo que es la parte legal, la parte de la elusión fiscal, pero repito, simplemente son cifras de la propia Comisión Europea que no están validadas por ningún estudio, por lo menos con unos datos que podamos entender que de alguna forma refutan, o bueno, perdón, que permiten contrastar y no refutar esas cifras, ¿no? En todo caso, ahí sí que me atreví, viendo esas cifras, a poner lo que era la frase que en su momento Keynes manifestó, es decir, que es verdad que si esas cifras son reales, pues evitar impuestos es uno de los pocos esfuerzos, aunque yo creo que a veces hay muchos más, ¿no?, esfuerzos intelectuales que realmente tiene recompensa, ¿no? Bien, entrando ya un poco en lo que es el fraude fiscal, evasión, elusión, con esa diferenciación que a veces, bueno, pues tiene fronteras, es decir, son como conjuntos que se justaponen, que se superponen, que se justaponen, y por no mencionar, para no liarnos demasiado, lo que tiene que ver con otros elementos que están alrededor también, y mencioné solo de la economía sumergida como una forma de estimar el fraude, pero podemos hablar del blanqueo de capitales, ¿eh? Con lo cual son elementos que a veces se conjugan y que unos favorecen a otros, pero bueno, yo creo que después en el debate, si quieren, entramos en algún aspecto de eso, ¿no? Pero bueno, para poder ver qué está haciendo la Unión Europea, obviamente, y poder entender un poco qué medidas se están llevando a cabo, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, en relación con el fraude fiscal, y cuando digo fraude fiscal, evasión, elusión fiscal, es bueno conocer un poco los mecanismos que en estos momentos se están utilizando mayoritariamente para eludir, evitar o defraudar en relación con el pago de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los mecanismos que en este momento y contra los que se está luchando, que los que se pretende luchar, de verdad que la OCDE ya tiene trabajado mucho en este campo, es el abuso de los precios de transferencia. Es decir, hay una realidad en este mundo globalizado que una parte muy importante del comercio pasa por paraísos fiscales. Y cuando hablamos que pasa por paraísos fiscales, no quiere decir que las mercancías tengan que atravesar por territorios calificados como de baja tributación o paraísos fiscales, sino que las transacciones se hacen a través de sociedades que de alguna forma están radicadas en paraísos fiscales. Más del 50%, según estimaciones. Más del 60% del comercio mundial se realiza entre empresas del mismo grupo, es decir, entre matrices y filiales, es decir, entre grupos empresariales. Con lo cual, con ese caldo de cultivo, es factible, prácticamente imaginable que, pues, moviendo los precios a los que, jugando con los precios, es decir, jugando con lo que se conoce como precios de transferencia, se puede estar eludiendo o evadiendo o defraudando pago de impuestos. Hay un esquema ahí, últimamente, pues, Oxfam Intermón, es decir, que todos ustedes la conocen, la ONG que todos conocen, pues también ha empezado a focalizar dentro de uno de los temas de trabajo y de análisis, además de ayudas a tercer mundo, pues todo lo que tiene que ver con el fraude y evasión fiscal, la parte ilegal, por decirlo de una manera, pero bueno, también la parte legal, la elusión fiscal, porque de alguna manera, en la medida en que se disminuyen los ingresos mediante estas vías fraudulentas o estas vías de evasión de impuestos, se está perjudicando a muchas economías en vías de desarrollo, porque es verdad que hablamos de lo que nos afecta a nosotros, y aquí no me quiero meter en tema que pasa con terceros países o con países subdesarrollados, en qué medida se pueden estar implicando aquí. Pero bueno, al final, ahí lo que recoge es un esquema típico en donde hay unos bienes que se producen en un país productor, que aunque luego se vendan en España, el beneficio normalmente suele quedar en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación, si es que los precios a los que las mercancías se trasladan en las distintas transacciones que pueden tener lugar desde que se sale el bien desde la fábrica o desde el país que lo produce hasta el consumo, se van moviendo los precios de transferencia, ¿no? También, y ahí luego hablaremos de lo que mencionamos ya en la mañana, como bueno, por el LuxLeaks y la Luxemburgo Leaks, pero bueno, si una de las medidas que yo creo que en este momento ya casi todos los países están empezando a tomar medidas de evitar estas posibilidades, estos mecanismos, pues son los préstamos intragrupo. Es decir, antes hablábamos de que una parte muy importante del comercio pasa a través de las empresas, es decir, las estructuras empresariales hoy son muy complejas y una parte importante se financia, pues, préstamos que se conceden entre las propias empresas del grupo, no necesariamente desde la matriz a la filial. Si nosotros analizamos la realidad tributaria y económica de muchas empresas, nos encontramos que a veces, paradójicamente, son las filiales las que prestan dinero a las matrices, pero es una forma fundamentalmente de trasladar dinero en una dirección u otra, ¿no? Y al final, también otro mecanismo contra el que se está luchando es todo lo que tiene que ver con la deslocalización de los intangibles, ¿no? Es decir, al final, a la mañana hablábamos de los acuerdos o de los tax rulings que había firmado Luxemburgo en los últimos años. Son más de 340 o acuerdos con más de 340 empresas desde el año 2002 al año 2010. El problema no es que se firmen acuerdos, en donde pues esos acuerdos de alguna manera permiten a las empresas tributar menos en el territorio de Luxemburgo. El problema es que eso está haciendo que esas empresas canalicen sus beneficios, que a lo mejor han ganado en otras jurisdicciones y que tenían que tributar en otras jurisdicciones, a esos paraísos o a esos territorios de baja tributación. Les está introduciendo un incentivo y al final resulta que lo que era una elusión fiscal está conllevando también fraudes o evasión fiscal, en la medida en que las empresas se ven incentivadas a bueno, ocultar información, a modificar precios para acabar trasladando beneficios de una forma u otra. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues al final las marcas están localizadas en paraísos de baja tributación, en Luxemburgo. IKEA tiene en Holanda pues una filial donde realmente luego repercute a todas las empresas, a todas las filiales de los distintos países del mundo, pues un coste por utilizar la marca, por vender productos con la marca IKEA. Claro, cuando hablamos de intangibles, incluso las administraciones tributarias, aquí están en una simetría respecto a las propias empresas. Es muy complicado, al final, cuantificar qué parte de lo que se le cobra o lo que esa filial de Holanda o de Luxemburgo le está cobrando a las empresas o las otras empresas relacionadas del grupo en el resto de países por vender productos con esa marca, pues tienen que ver, o sea, son realmente costes que se han generado en esa filial de Luxemburgo, en esa filial de Holanda, o no se han fijado ahí. Lo mismo hace Amazon, o lo mismo hace, bueno, pues el sistema de llamadas de Skype, pues está radicado también en una sociedad en Luxemburgo, ¿no? Y que además, aún encima, Skype se beneficiaba porque, primero, cobraba a las filiales o a las otras empresas en el resto de los países por utilizar su marca, por utilizar su sistema de llamadas, y aún encima en el propio Luxemburgo pues pagaba bajos impuestos porque tenía un acuerdo con el gobierno luxemburgués, de esos acuerdos que ahora empiezan a aflorar, ¿eh? Pero bueno, obviamente por servicios de consultoría, es decir, se deslocalizan los intangibles y se localizan esos intangibles en países de baja tributación o paraísos fiscales que luego aún encima son los que le cobran a las empresas donde realmente están realizando las actividades y donde realmente tenían que estar tributar, con lo cual en España son gastos y que se deducen en el impuesto de sociedades, aunque luego ya veremos qué pasa con las medidas que están tomando en casi todos los países, incluido España, y sin embargo luego en Luxemburgo, una vez que llegan ahí esos ingresos, pues o bien no tributan o bien tributan muy bajamente, ¿no? O el juego con los tratados de doble imposición, lo que se conoce como una especie de treaty shopping, es decir, de mercadeo de tratados, es decir, aprovechando las asimetrías de los distintos tratados, bueno, pues al final se consigue eludir, y eso sí que es elusión, porque ahí se aprueba hecha el marco legal. Otra cosa es que además, aprovechando ese marco legal, pues se oculte información o se distorsione información, y entonces ya estaríamos en esa frontera de lo que es legal, elusión, a lo que es evasión, a lo que es fraude fiscal, ¿no? Y en la mañana había una pregunta, decían, bueno, Irlanda tiene el 12,5% del impuesto de sociedades, bueno, no decían por qué tiene un impuesto tan bajo. El problema de Irlanda no solo es que tenga un impuesto sobre sociedades del 12,5%, cuando aquí ahora estamos en el 28% o en el 25%, que es lo que vamos a pasar ahora. Es que encima tiene un sistema de tratados con otros países del entorno, el conocido sándwich holandés o doble irlandés, que prácticamente yo cuando lo explicaron, que más o menos lo entendí, pues sería muy complicado, se lo pueda trasladar a usted, pero básicamente son, se vende algo en España, que además vende una filial en Irlanda, el beneficio en principio va a Irlanda, pero no llega a tributar en Irlanda porque tiene que pagarle unos royalties a una empresa holandesa, que además es del mismo grupo, esos royalties que llegan a Holanda tributan muy poco porque allí tienen un patent box como nosotros, que es una idea que se inventó también en España y que está vigente aquí también, y encima después a pagar poco vuelven otra vez esos ingresos o esos beneficios a Irlanda, y de Irlanda van a un paraíso fiscal, con lo cual han hecho una circularización por varios países, y lo de menos es que en Irlanda el impuesto de sociedades sea el 12,5%, porque realmente no han llegado a tributar ni siquiera a ese 12,5%. Pero bueno, un poco estos cuatro mecanismos, los precios de transferencia, los préstamos híbridos que conllevan gastos financieros que son deducibles en un lado y que no tributan en otro, o la deslocalización de intangibles o el abuso de los tratados de la imposición, bueno, son en este momento los mecanismos que, repito, a veces pueden encuadrarse como de elusión fiscal, es decir, en la parte legal, pero que muchas veces conllevan situaciones también de parte ilegal, de evasión o de fraude fiscal. Claro, una vez visto los mecanismos, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea o qué está haciendo Europa en relación con la lucha contra esas tres cosas, fraude, evasión o elusión fiscal? Es verdad que había ya medidas desde la década de los 90, de la mitad de la década de los 90, un paquete de medidas, un plan que habían a mediados de los 90 puesto en marcha, pero bueno, que realmente donde, que no voy a empezar ahora a mencionar, de hecho lo quité para no aburrirnos demasiado, pero donde realmente empezaron a tomarse un poco las pilas fue a mitad de los años 2000, la mitad de la década del 2000, y sobre todo con la crisis económica. Ya hubo una comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo Europeo del año 2006, en donde, bueno, se reconocía que el fraude fiscal, ahí hablaba de fraude fiscal, provoca distorsiones en la competencia entre contribuyentes y es un obstáculo, antes lo decía Antonio, para el funcionamiento del mercado interior, y ya veremos que en la medida en que merma ingresos también para los objetivos de lo que marcan los tratados de la Unión Europea. El problema es que el funcionamiento de los sistemas fiscales, al menos en una gran parte, es una competencia primaria de los Estados. Por lo tanto, es decir, son los Estados miembros los que tienen que adaptar su normativa para poder luchar contra el fraude fiscal. Pero yo creo que ahí, de verdad, cada vez más, veremos ahora qué medida está tomando la Comisión Europea y la Unión Europea, bueno, pues está empezando a facilitar, incluso con modificaciones de directivas que tienen que ser incluidas luego en la normativa nacional o aplicadas directamente, cooperar los Estados miembros para garantizar el funcionamiento del mercado interior y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, porque detrás de esa protección de los intereses financieros de alguna manera podrán estar los objetivos marcados en los tratados, ¿no? También, si es verdad que en el año, a mitad de la década de los 2000, pues empezaron a tomar medidas en la Unión Europea, bueno, pues en el año 2012, ya acuciados un poco por la merma de ingresos ligados a la crisis económica y la necesidad de consolidación fiscal, pues ahí sí que ya empezaron a echar un poco el resto, y en el Consejo Europeo de marzo del año 2012, básicamente se le da un mandato a la Comisión de que debe empezar a desarrollar vías concretas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, y también en relación con terceros países, que es un eufemismo para decir que bueno, también tienen que empezar a ver qué pasa con los paraísos fiscales y países de baja tributación que pueden estar afectando, y lo meten así como esa especie de eufemismo de terceros países, pero fundamentalmente cuando luego se analizan las recomendaciones y la normativa que está regulando o que está poniendo encima de la mesa la Unión Europea, cuando habla de terceros países habla de fundamentalmente de paraísos fiscales. Ese mandato del Consejo Europeo se tradujo rápidamente en el propio año 2012 en un plan de acción para luchar contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. En ese plan, al menos en el título, se refiere fundamentalmente a actividades ilegales, fraude fiscal y evasión fiscal, y se incluyen 34 acciones. No voy a mencionarlas todas, obviamente. Algunas simplemente eran mejorar instrumentos de cooperación administrativa. Se corrigieron algunas discordancias que estaba poniendo de manifiesto, o algunos problemas que estaba poniendo de manifiesto la directiva sobre el ahorro. Bueno, pues en tema de IVA, pues se aprobaron mecanismos de reacción rápida contra determinados tipos de fraude. Bueno, se incentivó el supuesto de inversión del sujeto pasivo. Se creó un foro de IVA. Es decir, estoy resumiendo un poco las acciones porque son 34 acciones, ¿no? Pero luego se pusieron encima de la mesa nuevas acciones, algunas de las cuales aún no están ejecutadas, ni están aún casi en la agenda de ponerse en marcha, pues como por ejemplo formularios normalizados para intercambio de información, un NIF europeo único y un portal de NIF europeo único que no solo incluye a las empresas relacionadas con el IVA, sino a todos los ciudadanos, una ventanilla única fiscal, un portal web, pero bueno, esto es lo de menos en relacionado con la fiscalización de la Unión Europea, y también empezar a armonizar todo lo que tiene que ver con las sanciones fiscales. Dentro de esas acciones, de esas 34 acciones, donde sí que realmente hay un poco de chicha, es en las que le recojo ahí en azul, ¿no? Que son la revisión de la directiva matrices de las sociedades matrices filiales, y de buscar disposiciones que de alguna forma eliminen prácticas abusivas que se están produciendo dentro de la Unión Europea con los dobles tratados y con el aprovechamiento en exceso de lo que recogen los derechos que se recogen en la directiva matriz filiales, y luego todo lo que tiene que ver con el intercambio automático de información internacional, ¿no? Digamos que dentro de esas 34 iniciativas, esas dos sí que de alguna manera, pues ya algunas de ellas ya están ejecutadas o ya están bastante en marcha respecto a esa ejecución, y sí que pueden tener repercusión importante respecto de la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. Esas acciones, esas 34 acciones en ese plan de acción, se acompañaban con unas recomendaciones, una sobre planificación fiscal agresiva, la parte legal, la parte de la elusión fiscal, y otra para fomentar medidas respecto de terceros países y que terceros países se aproximasen a lo que se conoce, lo que ellos definían como buena gobernanza en el ámbito fiscal, pero como decíamos antes, cuando hablamos de los terceros países, fundamentalmente estamos hablando de paraísos fiscales. Ese era un mandato de finales del año 2012, y ya a mediados del año pasado se aprobó una modificación de la directiva de sociedades matrices filiales que, de alguna manera, elimina lo que son asimetrías en los préstamos híbridos. Básicamente, lo que pasaba hasta que fue modificada la directiva de matrices filiales en julio del año pasado es que, bueno, esos préstamos híbridos son una especie de préstamos entre empresas que es mitad deuda, mitad capital, pero que en la práctica lo que suponía era que para el que pagaba intereses era un gasto deducible y en la matriz estaban exentos, con lo cual digamos que no se tributaba en ninguno de esos dos, en ninguno de los dos lados con ese mecanismo. Desde la aprobación de la modificación de esa directiva, matrices filiales, eso desaparece, y si es gasto deducible en el país que paga los impuestos, pues automáticamente no puede tener exención en el país que paga los intereses, la empresa que paga los intereses automáticamente no puede tener exención en el país que recibe esos pagos, ¿no? Ahí está recogido el artículo 4.1, que de alguna forma dice que, bueno, si es gasto deducible en un lado, tiene que tributar en el otro, y si no es gasto deducible, pues obviamente no tiene por qué tributar en el otro, ¿no? Junto con esa modificación, también está en marcha, para ir muy rápidamente, una nueva propuesta de modificación de la directiva matrices filiales, que trata de evitar las situaciones de abuso, ¿no? Es lo que en la modificación de la directiva se va a reconocer como cláusula antiabuso, ¿no? Que básicamente lo que pretende evitar es a veces el juego de los tratados de doble imposición combinado con la directiva matrices filiales, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que aquí hay un país, el M1, que es un Estado. Perdón. Vaya por Dios, pues que esto sí que. Es un país que es el M1, Estado miembro 1, y que obviamente una filial radicada en ese país pretende mandar beneficios al país 3 que no forma parte de la Unión Europea. En principio eso lleva una withholding tax, una retención en la fuente, y se puede solucionar el tener que pagar ese impuesto si se intermedia con otra filial en otro Estado miembro, en donde obviamente entre el Estado miembro 1 y el Estado miembro 2 no hay retención en la fuente. Si el Estado miembro 2 con ese país tercero tiene un tratado de doble imposición que evita las retenciones, pues al final resulta que los recursos llegan desde el Estado 1 al Estado 3 sin tener que pagar absolutamente nada. En este momento ya hay una modificación de la directiva que de alguna forma va a impedir que con esa cláusula antiabuso, pues mediante la intermediación de una filial que realmente no responde a razones económicas ni a razones económicas o comerciales válidas o reales, pues se puede evitar el pago de los impuestos. Ojo, esto es una normativa, una propuesta de modificación de la directiva que está aún sin aprobar, pero que justamente este ruse-ruse, por emplear así un término gallego, en el ámbito europeo está haciendo que ya prácticamente, en la medida en que hay modificaciones normativas, los países ya están anticipándose y medidas como estas se están incluyendo en nuestra normativa interna, ¿no? Y aquí quiero llamar la atención, porque a veces no, yo creo que incluso pasó sin plena ni gloria, en la modificación del impuesto sobre sociedades que sacaba, bueno, la ley 27 del año de noviembre del año 2014, que acaba de entrar en vigor el 1 de enero del año 2005, sin denominar la cláusula antiabuso, pues han recogido un artículo que va a dar bastante juego. Otra cosa es cómo lo consiguen aplicar o no, que no solo se tiene que aplicar a estas cláusulas antiabuso, sino que valdría incluso para la deslocalización de intangibles y los acuerdos que pueda haber pues con otros países, que viene a decir algo así como que no es gasto deducible en España cuando eso no es ingreso que tributa fuera de España, en otro país, en operaciones vinculadas. Es decir, una empresa española no puede deducir un pago que hace a una empresa, por ejemplo, en Luxemburgo, si en ese país no tributa en al menos el 10%. Con lo cual, ¿qué pasaría? Otra cosa es la información, y yo creo que ahora vienen las medidas importantes en relación con la información. Que aunque una empresa extranjera tenga un acuerdo con Luxemburgo, es decir, los pagos de royalties de España a Luxemburgo, pues en principio acabarían tributando en España porque no, según la normativa española, en Luxemburgo tributan o no tributan o están por debajo de tributación del 10%. Claro, para poder aplicar eso, pues digo yo que a ver cómo luego se aplica. Esto es una novedad del nuevo impuesto sobre sociedades, pues obviamente se requiere información y ahí va a ser donde está el intríngulis, pero ojo, esa cláusula que se metió así es un gasto fiscalmente no deducible en el nuevo artículo 15, yo creo que puede dar bastante juego. Bueno, también se incluía dentro de esas medidas del año 2012 una plataforma de buena gobernanza fiscal en donde están presentes todos los países, e incluso están presentes representantes de organizaciones no gubernamentales, de empresas, de asociaciones, de universidades, que de alguna forma tratan de ver cómo se van ejecutando esas acciones que se pusieron encima de la mesa en el año 2012 y en qué medida se pueden introducir recomendaciones nuevas. De hecho, esto no es fruto solo exclusivamente de esa plataforma de buena gobernanza, pero junto, como decíamos antes, en las medidas que se introducían en el año 2012, en la propia comisión en el año 2012 introdujo una recomendación sobre planificación fiscal agresiva y sobre paraísos fiscales, ya hablando un poco de elusión fiscal. Por lo que respecta a la planificación fiscal agresiva, bueno, pues fundamentalmente lo que pedían es que en las normativas internas se recoja una norma general antifraude. Bueno, de alguna forma, pues no es exactamente el artículo 15J, algo así, pero bueno, de alguna forma ese artículo 15J 15J que se introdujo en el impuesto de sociedades, lo que permite es ignorar esos mecanismos artificiales, ¿no? Y a la mañana, incluso, para no extenderme demasiado, también se mencionaba que en la reforma del el reglamento del impuesto de sociedades, porque se ha aprobado la ley, pero ahora está en trámite la reforma del propio reglamento, se le va a exigir a las empresas que declaren sus beneficios en las distintas jurisdicciones y, bueno, en principio los ingresos, pero a ver en qué medida también los beneficios atribuidos a las distintas jurisdicciones, justamente para evitar situaciones como estas, ¿no? O evitar todo lo que tiene que ver con la doble no imposición por la utilización fraudulenta de los convenios bilaterales. También, en relación con los paraísos fiscales, la recomendación que pone encima de la mesa la Comisión tiene mucho que ver con tratar de introducir esos paraísos fiscales, esos territorios de baja calificación, en normas de buena gobernanza, bueno, relacionadas fundamentalmente con la transparencia, el intercambio de información, claro, con una penalización que en este momento no está encima de la mesa, que se incluirán listas negras y listas blancas, es decir, listas negras con medidas en contra de países terceros que no respeten esas normas mínimas, aún no se han concretado esas medidas en contra, pero también se va a primar a aquellos países terceros que cumplan esas normas mínimas de buena gobernanza fiscal con medidas a favor. Bueno, ahí le recojo simplemente porque es de todos conocidos, pues yo qué sé, las Islas Caimán que mencionaba a la mañana un compañero o alguien aquí, pues en un solo edificio, el Google House, pues hay 18.000 o casi 20.000 empresas localizadas, ¿no? Es decir, esas estructuras, pues de alguna forma lo que hacen es provocar elusión fiscal, porque eso obviamente es legal, elusión fiscal, salvo que seríamos en la parte legal, salvo que muchas veces asociada a esa elusión fiscal se facilitan situaciones de evasión o de fraude fiscal. Ese es el problema fundamental. Y después, aunque ya estaba contemplado como una medida en ese plan de acción contra el fraude y evasión fiscal, parte ilegal que mencionábamos antes del año 2012, pues a finales del año 2014, ligado fundamentalmente al escándalo de LuxLeaks, de Luxemburgo Leaks, pues de nuevo la Comisión reactivó un poco sus actuaciones, y el Consejo Europeo reactivó un poco sus actuaciones, ya en este caso no solo contra la evasión y el fraude, sino también sobre todo contra la elusión y la planificación fiscal agresiva. Y ahí un Consejo Europeo de diciembre del año 2014, de alguna forma, pues le pide un mandato, pone encima de la mesa un mandato a la Comisión para que cambie normativa y haga recomendaciones en relación con el intercambio automático de información en materia de acuerdos tributarios. Esas son las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre del año 2014. Inmediatamente ese Consejo Europeo, parece que se puso, mejor dicho, la Comisión por mandato del Consejo Europeo, se puso a trabajar y hace ahora un mes, el 18 de marzo, un poquito más de un mes, pues se nos presenta una modificación de la directiva matriz filial, por la cual a partir del día 1 de enero del año 2016, pues va a existir dentro de la Unión Europea un intercambio automático de todas aquellas resoluciones y todos aquellos acuerdos previos de valoración sobre precios entre los Estados miembros. Dicho de otra manera, si Luxemburgo llega a acuerdos con empresas, automáticamente el resto de países de la Unión Europea conocerán esos acuerdos. Obviamente, Luxemburgo tiene una soberanía y podrá llegar a esos acuerdos a tributar un 1 o un 2%, pero de alguna manera, con esta propuesta de modificación de la directiva, lo que sí se nos va a poner los focos al resto de agencias tributarias o del resto de países de la Unión Europea para ver en qué medida las empresas que tributan en España están trasladando gastos o están haciendo pagos a sociedades o a filiales relacionadas con Luxemburgo para poder analizar si realmente están deslocalizando beneficios. Hombre, ahí recojo los acuerdos de precio de transferencia, de luego Luxemburgo y Reino Unido son uno de los que en estos momentos tienen mayores acuerdos. Pero bueno, había llegado a otros acuerdos de tax rulings, de estos acuerdos fiscales, pues en torno con 340 empresas a lo largo de todos los años, que no son exactamente lo mismo que los precios de transferencia. Esto simplemente es que las empresas, pues de alguna forma pactan previamente a qué niveles de precios hacen las transacciones entre distintos países. Y también, junto con esa propuesta de modificación, la Comisión hace una comunicación al Parlamento poniendo encima de la mesa una serie de propuestas, una serie de medidas. Lo importante es lo que cambia la normativa, es decir, lo que veíamos en la transparencia anterior, es decir, en qué medida se va a modificar la directiva matriz filial y se obliga al intercambio automático de información. Pero bueno, hace una serie de propuestas también fundamentalmente ligadas a todo lo que tiene que ver con la información, el intercambio automático de esa información, buscar posibles alternativas para mejorar la transparencia. Bueno, algo muy importante, antes decía yo, y empezaba esta ponencia diciendo que es complicado calcular cuál es el fraude tributario, ¿no? El fraude fiscal, cuantificar las cifras de déficit tributario, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese fraude, ese déficit, lo que que pretende la comisión es empezar buscar una mejor clasificación de las líneas de fraude o de evasión fiscal y tratar de cuantificar en la medida de lo posible ese fraude. Y, sobre todo, también como una propuesta que de alguna forma liga con algo que se está haciendo en paralelo, pero que ya empieza a haber coordinación, es aumentar la colaboración con otras entidades que trabajan también en la lucha contra la elusión fiscal o contra la transparencia, buscando un mayor aumento de la transparencia fiscal a nivel internacional. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el plan de la OCDE o el proyecto de la OCDE, que se conoce como proyecto BEPS, Y este proyecto, como ya su propio nombre indica, pues básicamente lo que trata de evitar es la erosión de las bases imponibles y el cambio de beneficios, ¿no? Entonces, en estos momentos, cuando se habla de elusión fiscal y ligado a esa elusión fiscal, la parte legal, pues como decía antes, va muchas veces también unido por situaciones de fraude fiscal y de evasión fiscal. Bueno, pues lo que pretende la OCDE es revisar todos los aspectos que pueden estar relacionados con esa elusión, fraude, evasión, involucrar a todos los agentes que pueden estar implicados. De hecho, este proyecto es un proyecto que se desarrolla desde el año 2013, tiene un calendario bastante estricto que teóricamente terminará a finales del año 2015, y se involucran a todos los agentes. Ahí participan empresas, participan organizaciones no gubernamentales, obviamente los propios gobiernos, y de alguna forma han dividido una serie de acciones, 14 acciones, en donde van analizando distintos aspectos que en estos momentos pueden estar incidiendo en la elusión, evasión, fraude fiscal. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la economía digital y en qué medida esta economía digital, los big data que hablamos en la mañana, pues puede estar condicionando la limitación en la imposición, neutralizar mecanismos híbridos como los que veíamos antes, todo lo que tiene que ver con compañías controladas externamente, en qué medida pues el tráfico internacional hace que al final se acaben deslocalizando los beneficios en compañías que no están radicadas allí donde realmente se están generando esos beneficios. Bueno, no voy a empezar a mencionar de una en una. De nuevo, abundar otra vez en los precios de transferencia, para que al final esos precios de transferencia de alguna forma reflejen la creación de valor en las jurisdicciones donde realmente tiene que ser sometida a tributación ese valor. Bueno, y al final también, incluso porque, para centrarme en la última medida, con la última acción que se recoge dentro del plan BEPS, es decir, esto es muy importante, con que la Unión Europea, que ya somos unos cuantos, la OCDE, que son bastantes más, trabajemos conjuntamente, al final tenemos que involucrar, es un fenómeno global, es decir, ahora los paraísos fiscales, como decía la mañana Valentí Pis, ya no son los europeos ni los sudamericanos, fundamentalmente son los asiáticos los que están piando y los que nos están haciendo daño. Es bueno que coordinemos y que trabajemos en estas medidas todos los países, incluso los que no forman parte de la OCDE, y ahí es un poco la ventaja de este proyecto BEPS que está poniendo en marcha la OCDE, la lucha contra el fraude, elusión y evasión fiscal, ¿no? Que está tratando de involucrar a terceros países, países en vías de desarrollo, porque obviamente de nada vale que una serie de países cumplamos. Es verdad que cuanto más cumplamos esas directrices, en menor medida pues existirán situaciones de fraude, elusión y evasión fiscal, pero si luego al final hay un drenaje hacia países que no forman parte de estas estructuras supranacionales, pues al final una parte del esfuerzo se pierde. Como conclusiones, para no aburrirles más, básicamente, desde luego que el fraude, sea la parte legal o ilegal, de evasión, el fraude, evasión y elusión fiscal, pues es un fenómeno que tiene una incidencia económica y social importante, y con todo lo que eso conlleva, pues de inequidad, atentado contra la democracia social, etcétera, etcétera. Las estimaciones de sus magnitudes, aun con todas las precauciones, arrojan cifras muy significativas, tanto en términos cuantitativos como luego cuando los relativizamos comparándolos con gasto público, con déficit público, sobre todo en escenarios de consolidación como los que estamos. Estas situaciones de fraude, evasión y elusión, pues obviamente están estrechamente relacionados con la globalización de la economía, y la globalización de la economía pues cambia sus características, la evolución del fenómeno y sobre todo la forma de actuar para minimizarlo, para luchar contra él, ¿no? Y aquí sí que es fundamental la colaboración y la coordinación entre distintos países, y se requiere la implicación de entidades supranacionales. Al final, la colaboración bilateral, prácticamente pudiendo tener resultados, pues queda muy relativizada porque enseguida hay vías de escape, pero bueno, la implicación de la Unión Europea y la OCDE, yo creo que ahí pueden avanzar en esta línea, ¿no? Tanto la Unión Europea como la OCDE pues han puesto en marcha planes, pero bueno, incluso a veces los propios países En estos momentos, pues como decíamos antes, el ejemplo de España, pues ya están adaptando sus normativas para introducir instrumentos que les permitan luchar contra la elusión y la evasión fiscal. Si con esos instrumentos a nivel interno, aún encima contamos con información a nivel externa, pues podremos utilizar esos instrumentos. Lo que decíamos antes como ejemplo del impuesto de sociedades, de nada le vale a España tener en su norma recogido que determinados gastos no tributan o no pueden ser deducibles aquí, lo cual quiere decir que tendrán que tributar por el impuesto de sociedades siempre y cuando estén exentos en el país de destino o estén sometidos a una baja tributación cuando no sabemos ni a qué país van y si en ese país están tributando o no tributando. Pero bueno, ya se empieza a ver herramientas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, y en la medida en que haya colaboración y sobre todo colaboración y transparencia, fundamentalmente colaboración ligada a la transparencia, al intercambio de información, yo creo que avanzaremos más. Básicamente, junto con todas esas medidas, pues lo que necesitamos es una serie de inversores, ciudadanos, empresas, que de alguna forma pues sean fiscalmente responsables, y yo creo que la reputación fiscal, como mencionábamos en la mañana, esa base reputacional o ese coste reputacional que pueden tener para las empresas no pagar impuestos también puede empujarlas de alguna manera a que al final pues traten de minimizar sus situaciones, sus actuaciones en el ámbito del fraude, la elusión y la evasión fiscal. Bueno, hasta aquí nada más, y obviamente para cerrar no encontré nada de reputación o del coste reputacional que puede suponer para las empresas ser descubiertas o ser señaladas con la mano en relación con situaciones de evasión, elusión y fraude fiscal. Pero bueno, yo creo que aquí sí que nos vale lo que nos decía en su momento Adam Smith, que en la medida en que cada uno contribuyamos al sostenimiento de nuestros gobiernos de la forma más cercana posible a nuestras capacidades, pues ahí conseguiremos unos sistemas, ahí hablaba obviamente de impuestos, pero hoy en día hay que hablar un poco de sistemas fiscales mucho más equitativos. Nada más, muchas gracias por su atención y a su disposición para cualquier pregunta.
Muchas gracias a vosotros que estáis. Ahora vamos a tener unos minutos de coloquio antes de que la doctora María Cadaval nos haga el resumen de las conclusiones de esta jornada tan intensa, en donde, por cierto, hemos acabado ahora de escuchar una intervención que, en cierta medida, nos flagela, dado el contexto en el que nos encontramos, porque cada día en los periódicos y en la televisión vemos y escuchamos en las radios cómo casi campean a sus anchas por nuestro país pues elementos que de moral fiscal y de sentimiento ciudadano tienen lo mismo que un camaleón, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos que luchar por la transparencia y por la lucha contra el fraude fiscal, pero nos ayudan francamente poco, ¿no? Sobre todo cuando la referencia pública, que debe ser una referencia de ejemplaridad, pues yo no sé en qué proporción, pero una proporción suficientemente llamativa, va por otros caminos. Bueno, abrimos unos minutos de coloquio. Salvo que hayamos aplastado ya cualquier perspectiva con el fraude.
Yo creo que nos extendimos, ¿no?, un poco demasiado.
Ha sido tanta información condensada. ¿Sí? Por favor, al doctor Feña.
Muchas gracias. Bueno, por abrir un poco el fuego, ¿no? Entonces, una de las está claro que en el campo de la planificación fiscal y la planificación fiscal internacional se oye que el tema es muy complicado y qué posibles soluciones podría haber es porque además hay cientos de consultoras que se dedican todos los días a preparar esto, ¿no?, y a cobrar mucho dinero por el tema. Las facturas creo que son impresionantes, pero lo valen sus ahorros. Entonces, ¿qué posibilidades se podrían hacer dentro de la Unión Europea en esta línea? Y luego el lado de Antonio y con las normas de equilibrio presupuestario. Cuando tenemos situaciones extraordinarias, está claro que los equilibrios presupuestarios no tienen por qué existir. Y un poco hablábamos antes del papel que puede tener el Banco Central Europeo, que debe tener el Banco Central Europeo, entonces es una situación extraordinaria. Claro, las situaciones extraordinarias, la ley no se cumple y ya no pasa nada. Pero entonces, ¿qué implicaciones significa todo esto? O lo que comentabas tú también, de que es materialmente imposible llegar ya al límite de deuda pública que se fijó la ley. Pues si estos incumplimientos tienen poca trascendencia, o qué trascendencia tienen, ¿cómo se podría combinar esto? Muchas gracias.
Gracias.
Empezando yo, ya que mencionaste, obviamente, el hecho de que existan muchas consultoras que tienen que dedicarle muchas horas y facturar muchas horas por su planificación fiscal. Ellos llaman, con ese eufemismo, optimización fiscal, pero bueno, la planificación fiscal agresiva no es más que, aunque se mencione con la palabra de optimización fiscal, no es más que buscar los resquicios de los sistemas. La única forma de luchar contra ello es acotarle ese marco de actuación. Es decir, al final, detrás de todos los tax ruling que se firmaron en Luxemburgo, de esto del LuxLeaks, pues de alguna manera pues estaban las grandes consultoras. Bueno, fundamentalmente estaba una gran consultora que era la que había hecho prácticamente todos los acuerdos. En la medida en que todos los países de la Unión Europea sepan el contenido de esos acuerdos y que España sepa que cuando Amazon traslada royalties a Luxemburgo pagan al 1%, y en la medida que España introduzca dentro de su propia normativa pues una disposición que dice que eso en principio no va a tributar, luego empezará a discutir con Amazon si realmente cuál es el coste de los royalties que le cobra a su filial en España o por los servicios que presta en España o por la venta que se cobra en España. Pero de alguna manera, normativamente, hay que ir acotándole. Es verdad que hay una asimetría, ¿no? Porque al final estas empresas, me refiero a las consultoras o a las empresas en sí mismo, porque van la propia empresa con la información que tiene de los costes y asesorada por las grandes consultoras, a la hora de discutir o de analizar con los Estados miembros, pues está en una posición un poco de situación privilegiada, ¿no? Pero bueno, en la medida en que se le vaya acortando los campos, yo creo que acotando el campo de actuación, yo creo que, hombre, creo que tenemos que ser optimistas y creo que se ha avanzado muchísimo en este ámbito, ¿eh? Lo cual a lo mejor puede suponer una merma de ingresos para esas grandes consultoras, pero enseguida se buscan otra alternativa de trabajo, ¿no? Por eso yo no estaría preocupado. Hombre, no sé, es decir, los que también somos pequeños y no somos grandes consultoras, a veces también nos gusta hacer asesoramiento sin que nos paguen impuestos, sin que nos cobren impuestos, ¿no?
Antonio.
Sí, por lo que se comenta sobre los incumplimientos, precisamente quería llamar la atención cuando os ponía así, y es que a mí me parece que somos especialistas con carácter general, yo pienso que en España en particular, en darnos normas que xa sabemos que non vamos a cumplir. Dicía tamén, teño por aí outra viñeta do roto, que me parece que reflexa ás veces cun dibuixo, ¿verdad? Dicir, tenemos muchas máis leyes de las que podemos cumplir, e dicía alguén quibolado que se entende que era un político ou diputado, tal. Es que de eso se trata, ¿no? Pois, bueno, nos penso que xa o conseguimos. Dicir, e o problema non é solo nós, o problema tamén da Unión Europea é precisamente ti decías hai que atender a situacións excepcionais, claro. É viable poder reconducir un déficit do 10% do Producto Interior Bruto o 3 en 3 anos? Eso sabemos que era inviable, absolutamente inviable. Esa era a situación do 10%, chegamos no 2009, 2010, naide podía imaginar que se podía facer un recorte de 7 puntos de gasto porque encima os ingresos non axudaban en 3 anos, porque eso sería un pouco, me parece, que o que nos está pasando tamén está pasando con un pouco con Grecia, non? Queremos facer que se cumpla algo que é materialmente imposible. O mellor en 3 non podemos, o mellor en 5 sí podemos, pero é que a situación é excepcional. E despois aquí, claro, cando as situacións son excepcionais, como a Unión Europea ten tamén o sistema de gobernanza que ten, depende do peso que ten quen se atopa na situación excepcional. Cando Alemania, que tamén estuvo en déficit excesivo, e pasou varios anos en déficit excesivo, iso sí, conseguiu que o Consello Europeo non chegase a decidir que había déficit excesivo. Non se atreveu o Consello Europeo a dicir que Alemania estaba en déficit excesivo, fixo un apaño que acabou anulando o Tribunal de Justicia por dicir, non, eso non vale. Usted o declara déficit excesivo ou non o declara. Ahora, unha componenda de dicir que sí, pero que non, pero tal, non nos vale. Bueno, pois cando Alemania chegou, conseguiu que se modificaran os criterios de disciplina presupostaria que establecían tamén, bueno, que respondían tamén ao esquema riguroso que tiñamos en España nesa primeira etapa do 2001 ou 2006, que era déficit cero, non? Déficit cero en cada exercicio. Cando Alemania entrou en déficit excesivo, se sobizou dicir, vamos a ir a déficit ao longo do ciclo. É dicir, que cando a cousa vai mal podemos ter algún déficit e compensámolo con superávit cando a cousa vai ben. Eso, cando Alemania entrou en déficit. Cando entramos en déficit excesivo generalizado, pero especialmente países do arco mediterráneo, bueno, pois se nos tratou de, e se nos trata de dicir, bueno, pois hai que entrar por aquí, reconducción en 3 anos, claro, cando non é posible, porque se chegue non é posible, bueno, pois ampliamos un ano máis, e chegamos ao seguinte e dicimos un ano máis, e bueno, vamos facendo de facto aquilo que eu penso que se debera mellor abordar claramente. Sobre todo, insistía tamén, por eso quería poñer o gráfico, non? Eu penso que había que ser un pouco máis de medicinas á carta, non? Cando alguén presenta fiebre e tal, bueno, vamos a saber que ten. Pode ser unha gripe, pode ser vírico, pode ser bacteriano, vamos dar antibiótico, non damos antibiótico. Bueno, e aquí parece que quen ten déficit, aplicamos a todos a mesma regla, con independencia de que o seu volumen de gasto teña desbocado, moi por encima, moi por debaixo, por exemplo, da media, non? Bueno, me parece que tamén hai pouca flexibilidade nesas figuras. E dito todo isto, eu engadiría, sabendo as dificultades que ten, tomar medidas en épocas de crisis. É dicir, é difícil reconducir isto. Pero me parece que pecamos de, bueno, dun exceso de optimismo normativo, é dicir, compoñernos un límite e dicir que vamos a cumplir, se vamos a cumplir, e está claro que non. Se me permiten, hasta unha broma. É dicir, que encima, cando redactamos as normas, tuvemos o valor de poñer na Constitución la deuda pública no podrá superar el límite establecido en las normas comunitarias. Claro que está podendo. O límite é o 60, estamos no 100%. Hombre, redactémoslo como se trata. No deberá superar. Eso de que no puede, claro que está podendo. Está podendo y teno superado, estamos 40 puntos por encima, ¿no? Hasta en esas cosas a veces nos parece que bueno, que con poñer as normas arreglamos e despois as normas hai que cumplilas ou acudir a aquilo que cumplo pero miento, depende, o cumplimiento ou cumplo pero miento. É un tema delicado, neste caso concreto, no noso caso eu penso que antes de 2020 vai haber que revisar que pasa coa normativa de estabilidade, co objetivo final e que pasa coa débeda, tanto en déficit como en débeda. É posible que o déficit se vai a corrixir e vamos a chegar ao objetivo, eu penso que antes de 2020, ahora, a débeda é imposible. É imposible levar ese recorte cando Europa nos di 20 anos e nos queremos imposible facer ese axuste en 3 ou 4 anos, non? Pero claro, bueno, insisto, é fácil falalo, é difícil despois tamén
articular. Moitas gracias. Alguma cuestión máis? Había? Sí? No? Alguna máis? Sí? Bueno, entón María Cadaval.